Saludos a todos, es un gusto estar una vez más con ustedes en esta sesión de nuestro programa de evangelismo presentando la gracia. Estamos entrando ya a la última etapa y esta última etapa del curso tiene que ver mucho con las cuestiones prácticas del evangelismo. Esta unidad específicamente es muy, muy, muy práctica. Vamos a ver cómo poner en acción todo lo que hemos estado hablando de el evangelio, las cuestiones de la comunicación, la manera en que podemos llevar a cabo la conversación en grupos especialmente vulnerables, como lo son los adictos, como lo son las personas que vienen de otros países, que le llamamos migrantes, y también personas marginadas o personas que están pasando por momentos de dificultad en diferentes situaciones. Así que pasamos a esta parte práctica y luego las siguientes unidades, las últimas unidades, hablaremos más de los miedos, las inseguridades, ya al ver esta cuestión práctica que vamos a presentar el día de hoy. Así que, como ya lo saben, voy a compartir la presentación que tenemos para este día y que esta nos sirva para guiarnos en nuestra sesión. Muy bien, pues tenemos aquí en nuestra carátula, Evangelismo presentando la gracia, el Instituto de Líderes Cristianos. Estamos en la sesión número 25 y nuestro tema específicamente de este día es Evangelismo a los adictos. Estamos en la unidad 9, evangelización en distintos contextos. Bien, leo este pasaje de Proverbios, Proverbios 23, 29 al 35 nos dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La sabiduría de Israel es una sabiduría que nos lleva a los asuntos prácticos de la vida. Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job son libros de sabiduría y nos ayudan a ver cómo, pues, una cuestión era lo que la ley y la historia de Israel contaba, pero otra cuestión era la cuestión práctica de lo que ellos vivían. Aunque la ley y la historia nos han hablado de muchas cuestiones de ejemplo y de guianza para el pueblo, la realidad es que el pueblo vivía en muchas situaciones que no eran las correctas. No generalizo en todos, pero sí vemos un problema que el proverbista observaba. Cuando nosotros vemos esta realidad de Israel, pues quiere comentarnos el proverbista de uno de los problemas que existía en Israel, que era el problema del que bebe mucho. Y es tan fácil la descripción que nos da de seguirla que podemos entender lo que nos está diciendo. Uno de los ayes, de los juicios, de las cuestiones que vienen con dolor son contra los que se detienen mucho en el vino, como lo dice específicamente esta línea que tenemos aquí. Uno de los juicios viene fuerte para ellos y es un juicio que, véanlo así, primeramente comienza aquí en la tierra con todas las consecuencias que le tiene. Nosotros no tenemos que explicarle a un borracho, nosotros no tenemos que explicarle a una persona a este pasaje porque es algo, como les decía hace unos momentos, tan sencillo de entender. Vean cómo primero se habla de la codicia, cómo se habla del querer, cómo hay un deseo. Se detiene mucho, busca la mistura, el alcohol, busca cuando se ve rojizo, ve cómo está el color en la copa, y entonces se toma, se entra suavemente. Y pues en esa imagen, es la primera observación que se da del vino, cuando se tiene la copa, cuando se tiene este acercamiento a la bebida. Pero después, el proverbista nos está contando el dolor que trae el estar mucho en el vino. Como serpiente morderá y como áspid su dolor. Es algo que va a ir sintiéndose. Los ojos mirarán cosas extrañas. Aquí ya nos damos cuenta que está hablando de la resaca, de la borrachera. El corazón hablará perversidades. Siempre se habla que los borrachos hablan y hablan y hablan. Aquí está lo que está diciendo. El corazón hablará las perversidades que hay en el corazón, que hay dentro de sí. El borracho no va a hablar cosas que tengan que ver con la belleza o con la lindura, porque pues en el corazón del borracho no hay esa belleza ni esa lindura. Será como el que ya ha salido del mar, perdido completamente, el que está en la punta del mastelero, lejísimos, pareciera que está muy lejos. Y él dirá, pues me hirieron, algo pasó, pero pues no, no me dolió, me azotaron, pero pues ni me di cuenta, así que otra vez va. Y ese es un proceso que el proverbista nos enseña que la persona que es dada al vino tiene. Un proceso continuo. Observa, le gusta, lo toma, tiene consecuencias, se emborracha, está perdido, le hieren, le azotan, pero aún así se despierta y lo vuelve a buscar. La Biblia en la sabiduría de Israel nos está diciendo que hay un problema en Israel con aquellos hombres que tienen o que son dados al vino o al mucho vino. Y aquí en este caso, el proverbista está diciendo, ay de ellos. Ellos tienen un juicio, ellos tienen un problema. Tenemos que darnos cuenta que toda adicción es un problema. Y darnos cuenta que si en la Biblia se aborda, nosotros el día de hoy tenemos que abordarlo también. Nosotros en Latinoamérica, como personas latinos, nos damos cuenta que nuestras culturas son de mucho tomar. Y tenemos que cuidar eso porque a esto le llamamos una adicción. La adicción puede definirse, según lo que estamos leyendo en esta unidad, como cualquier comportamiento repetitivo y compulsivo. Una cuestión ya más en el ámbito cristiano, en la perspectiva cristiana, podemos decir que la adicción es una esclavitud por el control de una sustancia. Es decir, la sustancia nos controla y nos esclaviza a ella misma. Es una actividad o estado de ánimo que se convierte en el centro de la vida. Esto es algo interesante porque Proverbios nos está hablando del alcoholismo, del que se da mucho al vino, y aquí en estas dos definiciones tenemos cualquier comportamiento repetitivo que es compulsivo. Y aquí tenemos cualquier sustancia, actividad o estado que se convierte en el centro de la vida y que nos esclaviza. Entonces el problema está en cuestiones que nos esclavizan y que nos hacen alejarnos de Dios. Aquí esta frase al final nos dice cómo la adicción pone fuera a Dios. Es decir, como esta adicción pone a Dios fuera de la vida, entonces la persona consume por la búsqueda pecaminosa de la satisfacción. Los libros de sabiduría, los libros sapienciales, están tratando con problemas de por qué el hombre sufre, cuál es la felicidad del hombre, cuál es el todo del hombre. Entonces, aquí el proverbista le está diciendo al pueblo, esta no es la felicidad del hombre. Satisfacer un gusto que lo lleva a perderse, que lo lleva a mirar cosas extrañas, a hablar perversidades, tener un gusto que lo lleva a sentirse herido, azotado, pero aún así que se levanta y lo vuelve a buscar, eso no es una satisfacción. Al contrario, eso trae consecuencias y eso es parte de una maldad y de un juicio dentro del hombre. Pero esta adicción al alcoholismo es solamente una adicción. En nuestra realidad, tenemos que ver que hay muchas adicciones a nuestro alrededor y tenemos que cuidar a nuestras iglesias, tenemos que cuidar a nuestras personas, tenemos que cuidar a la gente de nuestra sociedad de estas adicciones. Hay gente adicta al alcohol, hay gente adicta a las drogas, hay gente adicta a la comida, hay gente adicta al ejercicio, hay gente adicta al trabajo, hay gente adicta a situaciones de sexualidad. Llámense prácticas sexuales, llámense acciones de pornografía, llámense acciones que tengan que ver con un desvío de la sexualidad en los ojos de Dios. Así que nosotros tenemos que saber que todo esto está a nuestro alrededor de nuestra sociedad. Hay muchas adicciones que hacen que todo lo que esté al centro nos lleve a quitar a Dios de su lugar. El adicto cree en la mentira de que hay algo en el mundo que satisface más que Dios. Es que a mí me satisface más comer que buscar a Dios. Me satisface más tomar que buscar a Dios. Me satisface más tomar drogas que buscar a Dios. Me satisface más trabajar que buscar a Dios. Hacer ejercicio que buscar a Dios. O tener una sexualidad desbordada sin buscar a Dios. Vean cómo, por ejemplo, hay gente que cuando quiere salir de problemas se refugia en el trabajo en vez de refugiarse en Dios. Cuando gente quiere dejar, sobre todo, drogas y alcohol, se refugian en el ejercicio y quieren dejar a un lado a Dios. Pero esa es la mentira que tenemos en el mundo, que hay algo que nos satisface más que Dios. El adicto subestima el poder de la esclavitud. El adicto nunca va a reconocer que tiene un problema de adicción ante ninguna de estas situaciones. ¿Cómo podemos nosotros presentar el Evangelio a personas con adicciones, cualquiera que ésta sea? Toda adicción viene de una situación. ¿Por qué la persona toma? ¿Por qué la persona necesita drogarse para sentirse bien? ¿Por qué la persona se refugia en el trabajo? ¿Por qué la persona se refugia en el ejercicio? ¿Por qué la persona se refugia en la sexualidad o en la comida? Hay una situación. Y para descubrir esta situación, tenemos que nosotros entrar en diálogo, este diálogo del cual ya hemos hablado. En ese diálogo, escucharemos primero todo lo que la persona nos tenga que decir cuando haya confianza. Y cuando se da esa confianza y esas personas nos comentan sus situaciones, sus problemas, entonces nosotros tenemos que hacerlo ver sus consecuencias y la realidad de sus problemas. Hay que hacerle ver que todo en exceso trae problemas. Toda adicción trae problemas. Problemas que tengan que ver con la salud, problemas que tengan que ver con el gasto del dinero, problemas que tengan que ver con la inseguridad, problemas que tengan que ver con algún detalle que les confronte en su realidad y también la realidad espiritual, y por eso tenemos que presentarles el Evangelio. ¿Cómo Jesús puede ser refugio para ellos en cualquier situación que ellos vivan? ¿Cómo es que Jesús puede ser evangelio para, perdón, Jesús puede ser el refugio de una persona que tiene problemas familiares y se refugia en el alcohol? ¿Cómo Jesús puede ser refugio para las personas que se sienten ansiosas y por ansiedad tienen que caer en la comida? ¿Cómo Jesús puede ser refugio para aquellos que se sienten solos y que se sienten que no hacen nada bien más que trabajar? ¿Cómo puede ser Jesús una respuesta para él? Presentémosles el Evangelio, presentémosles a Cristo, presentémosles la suficiencia del Señor para traer paz, gozo y bienestar a nuestras vidas. Y entonces, ayudémoslo a superar las tentaciones. Hemos dicho que el Evangelio no se queda en una presentación del reino y de Jesús como algo que nada más es espiritual, sino que eso también nos lleva a la satisfacción de las necesidades y a las situaciones que se viven en nuestro diario andar, a proponer aplicaciones prácticas. ¿Cómo yo, después de presentar el Evangelio, puedo ayudar a las personas a que puedan superar sus tentaciones? Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Y esa es la lucha más grande de toda persona que tiene este tipo de situaciones. Pero tenemos que ayudarlos de alguna manera a superar sus tentaciones, estando constantes en oración, estando atentos a lo que están haciendo, ayudarlos a darles consejos para que ellos puedan superar esto, guiarlos a ver que es posible cambiar de vida. Mucha gente cree que no es posible que puedan cambiar, pero sí lo es. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de guiarlos a que vean ellos un cambio de vida. Y entonces acompañarlos o referirlos a un grupo de ayuda si es que ellos así lo desean. El acompañamiento en estos casos de adicción es muy importante, porque ellos cuando se sientan solos y abandonados van a volver a sus problemas, sus adicciones. Probablemente va a ser un día, 2 días que van a vencer sus tentaciones, pero después van a volver a caer porque es muy fuerte, son hábitos que ya están arraigados. Así que necesitamos acompañarlos, orar, hablarles, saber qué podemos hacer por ellos, estar atentos a cada momento para que ellos puedan estar bien acompañados. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros podemos ver en estas situaciones es que la mayor parte de las personas que vencen las adicciones son gracias al acompañamiento que tienen. Necesitamos ser una iglesia que acompañe a las personas a vencer sus pecados. Así que el evangelismo con las personas con adicción no se termina solamente en el compartimiento del mensaje del evangelio, sino necesita que les guiemos y necesita que les acompañemos en todo este proceso. Hay algunas acciones prácticas. Por ejemplo, si nosotros estamos en estos momentos hablando del evangelio a una persona que está tomando, una persona que está bajo los efectos de las drogas, cuide lo que hable y evite hablar cuando están ellos, cuando no están conscientes. ¿Por qué? Porque ellos van a estar fuera de sí. Pueden incluso correr riesgo su integridad física ante reacciones, ante malas palabras, ante insultos. Además que cuando ellos no están conscientes, pues recordemos que ellos tienen lapsus en los que olvidan. Ellos son sensibles, sí, y probablemente usted va a hablar con algún borracho, por así decirlo, por así poner un ejemplo, y usted va a pensar, híjole, es que lo evangelicé y lo convertí porque estaba llorando, estuvo llorando. Pero lo que lo hizo llorar no fue el mensaje del evangelio, sino lo que él está sintiendo de su problema y por eso se está emborrachando. Así que usted evite de hablar con ellos cuando no estén conscientes. Yo sé que hay momentos de lucidez entre ellos y se presta el momento y usted está en una encrucijada en la cual le hablo o no le hablo. Hable si usted quiere hacerlo, pero recuerde que el mejor momento es cuando ellos están conscientes. Recuerde que hay hábitos arraigados. No se desespere. A veces cuando evangelizamos a una persona y esta persona nos da entrada, nos da oportunidad de que le evangelicemos, a veces nos enoja cuando los volvemos a ver tomando. Es parte de nuestro acompañamiento el estar con ellos y cuando no estamos con ellos, pues recordemos que hay hábitos que están muy arraigados. Son necesidades que ellos sienten. La necesidad de comer, la necesidad de irse al trabajo, la necesidad de estar en casa y estar trabajando o haciendo mucho ejercicio, la necesidad de tomar, la necesidad incluso de cometer un acto sexual de adulterio, de fornicación, de pornografía, de algo que los lleve a tener prácticas incorrectas. Son hábitos que tenemos que trabajar para desarraigar. Así que seamos pacientes. Prepárese para escuchar. Estas personas con adicciones tienen situaciones, ya sea de problemas económicos, familiares, problemas o situaciones en el trabajo, problemas personales. Prepárese a escuchar y prepárese a acompañarlos. Ellos necesitan mucho acompañamiento. Si usted dice, es que yo no sé cómo hacerlo, es que me siento imposible de que pueda acompañarlos todo el tiempo, involucre gente de su iglesia, involucre a gente de la familia de ellos para que apoyen. Usted necesita también ser apoyado en el momento de acompañar. Así que, pues, es una cuestión práctica en la que podemos ver cómo podemos evangelizar. Si usted quiere ver más consejos, más cuestiones que abordar sobre este tema, lea especialmente esta semana este capítulo que dice Alcanzar a los adictos. O este día o este tiempo, no sé en cuánto tiempo se está viendo cada video. Entonces, específicamente lea este capítulo, Alcanzar a los adictos. Y pues la próxima sesión hablaremos de alcanzar a los migrantes. Así que va a ser necesario leer el segundo capítulo. Y la última lección va a ser sobre alcanzar a los marginados. Y usted va a leer entonces el tercer capítulo. Esta semana tenemos una lectura más amplia, pero pues son tres capítulos muy prácticos que espero que nos ayuden a prestar atención a las situaciones que hay a nuestro alrededor y poner en práctica el evangelismo. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video y espero que ustedes estén haciendo apuntes para poder ser una persona de edificación y de bendición a las personas a su alrededor. Que el Señor le bendiga.